Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros.
Los que tienen Biblia, por favor, si desean, pueden ir a Salmo 107. O lo puedes tener en algún dispositivo, como lo tengas. Si lo tienes de memoria, dichoso eres. Si lo tienes, Salmo 107. Voy a leer algunos versículos y en base a eso vamos a ir compartiendo el mensaje en esta mañana. Y dice lo siguiente: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Voy a leer nuevamente el versículo 1. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, gracias Dios por esta mañana y el privilegio tan hermoso, ese privilegio santo, Dios, de estar frente a tu palabra, de estar frente a tu presencia, Señor. Gracias Dios, yo sé que tú traes, hablas a cada corazón, hablas a cada alma expectante, Señor. Tú estás aquí. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. De hecho, este Salmo 107 tiene muchas, muchas curiosidades y vamos a ir compartiendo algunas de ellas en este mensaje. Y si le podría poner un título a este mensaje, el título sería Intervención Divina. Intervención Divina. Ahora, es bien interesante porque si tienes una Biblia en físico, probablemente también en un medio digital, te vas a dar cuenta que este Salmo 107 empieza una sección de otro grupo de capítulos dentro de los Salmos, que se llama la sección 5 o el libro 5 dentro de los Salmos. Lo interesante de estas secciones que uno encuentra en los Salmos es de que cada libro o cada sección apunta a un libro de los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, del Pentateuco. Y así es que el libro 1 apunta al libro de Génesis, el libro 2 apunta al libro de Éxodo, y en este caso el libro 5 apunta al libro de Deuteronomio. Por ahí escuché algunos susurros. Dije, ok, apunta al libro de Deuteronomio. Ahora, esto ya nos da un gran marco, nos va abriendo luz de lo que realmente quiere transmitirnos el salmista a través de este Salmo 107. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio tiene una peculiaridad. Cuando uno lee este libro, yo sé que a veces es medio, entramos a Deuteronomio y decimos, tu libro favorito, y nos bromeamos con eso, ¿no? Pero el libro de Deuteronomio, cuando lees el libro, te das cuenta que hay muchas secciones que son repetidas, básicamente del libro de Éxodo y del libro de Levítico también. Hay varios capítulos que pareciera decir lo mismo. Pero hay una cosa bien interesante, ¿por qué es que la Biblia está de esa forma? ¿Por qué es que Dios estableció su palabra de esa manera? Porque Dios realmente reafirma su pacto con nosotros. No es que Dios simplemente dijo, ya voy a repetir lo mismo, no, sino para que no te olvides. Dios reafirma su pacto contigo y conmigo. Y es en ese contexto que nosotros podemos leer el Salmo 107 y dice: alaben a Jehová porque Él es bueno. Hay tanto que podemos decir aquí honestamente. Primero con alaba, alabad, alaben, alaben a Dios. Y honestamente, ¿por qué es que nosotros, hablo de nosotros como familia, Camino de Vida, medio que cuando alabamos nos desconocemos? O sea, si vamos a saltar, saltamos. Si vamos a gritar, gritamos. Si vamos a declarar, declaramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando dice alaben a Jehová porque Él es bueno, literal lo que está diciendo es, hey, que haya una expresión audible, viva, vibrante de tu corazón. Que tu corazón vibre, que tu corazón salte en alabanza. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra aquí es porque Él es bueno. Y mira, si nos detenemos un momentito aquí, hay una cosa bien interesante. Te lo planteo de esta manera. No es que Dios tenga bondad. No es de que Dios tenga bondad. Dice la Biblia que Él es bueno. Y eso ya nos marca un pensamiento mucho más amplio. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la Biblia es de que la misma esencia de Dios, su carácter mismo, inmanente a Él, su ser mismo es bondad. Y eso nos lleva a concluir con algo. Lo que nos está diciendo es que Dios es fuente de toda bondad y yo solamente puedo esperar cosas buenas de mi Dios. Y por eso es que yo le alabo, porque Él es bueno. Ahora, yo sé que esta frase, Dios es bueno, muchas veces lo decimos, es parte de nuestro lenguaje normalmente. A veces en una conversación podemos estar y por ahí probablemente lo escuchaste o tú lo dijiste, hey, Dios es bueno. Pero quiero animarte en este momento a algo. Cada vez que de tu boca salga o escuches Dios es bueno, quiero que te imagines esto, la grandeza de Dios, lo infinito que Él es, lo grandioso que Él es, toda su esencia es bondad. Entonces yo de mi Dios solamente puedo esperar cosas buenas porque Él es bueno. Y miren cómo sigue el Salmo, versículo 1 dice: porque para siempre es su misericordia. Y nuevamente aquí viene el énfasis, la palabra siempre. Qué palabra, honestamente, tan usada, pero a la vez tan complicada de entender. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender siempre? Y la Biblia realmente cuando dice aquí la palabra siempre está diciendo de que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, su fidelidad, su carácter, todo lo que Dios es no tiene ni principio ni tiene fin. Y eso es demasiado maravilloso. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no tiene principio ni tiene fin. La bondad de Dios expresa su carácter. No tiene principio ni tampoco tiene fin. No es que Dios en algún momento de la historia decidió y dijo, a partir de hoy seré bueno. A partir de hoy, como que ya, de hoy día empiezo. No. Dice la Biblia que sin principio y sin fin. Como es nuestro Dios, para siempre su misericordia, para siempre, sin principio, sin final, es su bondad y es su misericordia. Y nos vamos a detener un ratito en la palabra misericordia, porque realmente esta palabra tiene significados bien curiosos, un significado bien curioso en el idioma original en el cual se escribió este Salmo. Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y hoy tenemos en nuestras manos una traducción, una versión en español. Y la palabra en hebreo para misericordia literalmente significa entraña. Significa así, corazón. La parte más íntima, la parte más interna de una persona, en este caso de Dios. Eso realmente es hermoso. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con pacto. Tiene que ver con pacto, con ese pacto que Dios estableció contigo. Y lo que está diciendo aquí el salmista es para siempre su misericordia. Lo que está diciendo es de que si Dios decidió establecer un pacto contigo, Él no se siente obligado a cumplir ese pacto. Si Dios estableció un pacto contigo, Él realmente se siente dichoso, ama, es fiel para cumplir ese pacto contigo. Mira, nosotros normalmente lo que hacemos es, a veces cuando prometemos algo, y de repente la persona por A o B, no sé, pues medio que se aleja o falla o comete algún tipo de error. A veces nosotros tomamos esta decisión y decimos, ay, chíspoles, ¿para qué le prometí? Y me salió chíspoles otra vez. ¿Para qué le prometí? Ahora tengo que cumplirla. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios realmente ama. Nuestro Dios es fiel para cumplir su pacto contigo. Así que tú puedes guardar algo en tu corazón esta mañana. Si Dios prometió algo a tu vida, si Dios prometió sanidad a tu vida, si Dios prometió tu familia salva ante sus pies, si Dios prometió liberarte de algo, si Dios prometió un futuro maravilloso, si Dios te prometió algo, Él no se siente obligado a cumplirlo. Él ama y es fiel con el pacto que Él estableció sobre tu vida. Ese es nuestro Dios. Y por eso es que el Salmo dice, alaben, si quieren aplaudir, aplaudan, si quieren saltar, salten, pero mi Dios es fiel, es amoroso para cumplir su pacto y su promesa en mi vida. Ahora más o menos se va entendiendo por qué es que no podemos estar callados. ¿por qué hay tanta electricidad aquí, medio eléctricos? Porque la Biblia nos invita a eso. Alaben porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dios es tierno y amoroso para cumplir su promesa en tu vida. Dios es tierno, amoroso, fiel para cumplir ese pacto maravilloso de Jesús en la cruz sobre tu vida. Por eso es de que tú con total confianza puedes ir a la palabra de Dios y decir, esto es mío. Me pertenece y realmente puedo alabar a Dios con total libertad y con total confianza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es de que está obligado a cumplir su promesa contigo. Dios ama cumplir la promesa que Él te ha dado. Ama cumplirlo. Él es fiel para cumplirlo y ama hacerlo. De hecho, este salmo tiene, como le decía, muchas cosas muy, muy, muy peculiares. Versículo 2 dice versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Sabe qué figura me trae estos dos versículos? Esto. La iglesia. Díganlo los redimidos del Señor. Díganlo los salvados por el Señor. Díganlo los santos del Señor. Díganlo los rescatados del Señor. Díganlo la iglesia, el pueblo santo de Dios. Lo que hemos cantado hace un momento, somos el pueblo de Dios, somos su templo. Díganlo la iglesia, alaben con todo su corazón, alaben a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y como dice la palabra de Dios aquí, los ha congregado de diferentes partes de la tierra. O probablemente tú has venido, obviamente, de alguna parte de Lima o de repente de provincia, nos están visitando de algún otro lugar del mundo. Mira, lo importante aquí es que el Señor nos ha congregado. El Señor te ha llamado y dice, hey, vengan los redimidos, vengan los salvados, vengan a la congregación de los santos y alaben al Señor y canten al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y este salmo realmente nos pone en escena algunas circunstancias. Es más, te animo a que puedas leer los 43 versículos de este salmo. Ten ahí como un pendiente para que lo puedas leer en el día, durante la semana, de alguna forma. Pero nos da cuatro escenarios. Versículo 4 nos habla acerca de los que estuvieron perdidos en el desierto. Los que estuvieron perdidos en el desierto. A partir del versículo 7 nos habla de aquellos que por algunas circunstancias quizás están sintiendo culpabilidad en su vida. Algunos pensamientos de culpa en su vida. A partir del versículo 14 habla acerca de los que están con algún tipo de enfermedad. Alguna dolencia, enfermedad. Y a partir del versículo 29 nos habla acerca de aquellos que están azotados por algún tipo de tormenta. ¿Te puedes tú quizás identificar con alguno de estos puntos? Probablemente en este momento o en algún momento de tu vida te has sentido así como desubicado, perdido. De pronto en un desierto. De pronto en una circunstancia en la que, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué está pasando aquí? O como dice en este salmo, con algunos pensamientos de culpa alrededor de la mente, una tormenta de culpabilidad por algo en nuestra mente, o quizás algún tipo de enfermedad, o cualquiera sea la tormenta que azota sobre tu vida. Probablemente nos encontramos en circunstancias así. Pero hay una cosa bien importante, según la palabra de Dios y lo que viene desde el versículo 1. Ya sea que estemos en el desierto, ya sea que estemos en lugares de verdes prados, ya sea que hayan tormentas o ya sea que no hayan tormentas, ya sea que vengan voces y pensamientos extraños sobre mi vida, en todo tiempo recuerda esto. Mi Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios en el valle, Dios es Dios en la montaña, Dios es Dios en el desierto, Dios es Dios en la tormenta. Él nunca deja de ser Dios y por eso es que tú siempre puedes declarar, mi Dios es bueno. No es que porque hay algún tipo de tormenta él dejó de ser bueno. No, no, no. La Biblia nos dice que parte de su carácter, parte de su esencia es bondad. Él es bueno en todo tiempo. Así sea que estés pasando la circunstancia que sea, créeme, Dios está contigo en cada paso que das y su bondad te sostiene. Su bondad te trajo aquí. Su bondad hace que tú abras tu boca. Su bondad hace que tú sigas creyendo en tu corazón de que él es bueno. Y para siempre su misericordia. Nuestro Dios es bueno. Sumamente bondadoso. Y miren, porque este salmo también nos pinta un cuadro maravilloso. Versículo 6 dice lo siguiente. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró en sus aflicciones. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? Y los libró de sus aflicciones. Y los libró de sus aflicciones. Iglesia, familia, quiero invitarte a algo. Cualquiera sea la circunstancia o la tormenta a tu alrededor, tú sigue clamando al Señor. Sigue clamando a Dios. No te rindas. Párate. Levanta tu voz y sigue clamando a Dios, porque dice la palabra y Él los libró de sus aflicciones. Así que si tú sigues alabando a Dios, tú sigues clamando a Dios, yo estoy seguro de algo. Tu historia mostrará que Dios realmente trajo libertad a tu vida y Dios te va a librar de tus aflicciones, porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y recuerda esto, Él no se siente obligado a responderte. Él ama y es fiel con el pacto sobre tu vida. Te ama. Y estos versículos que acabo de leer, obviamente nos da un patrón muy importante. Ya sea que haya desierto, ya sea que pensamientos vengan y abrumen, ya sea que haya enfermedad alrededor nuestro, ya sea que estemos azotados por algún tipo de tormenta, clamaré a Jehová en mi angustia y Él me librará de mis aflicciones. Y Él me librará de mis aflicciones. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Versículo 20. Versículo 20. Me encanta ese versículo. Voy a leer desde el 19. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cómo responde Dios? Y envió su palabra. Y envió su palabra. Por eso a mí me encanta cuando cantamos, cuando leemos juntos la palabra de Dios aquí como pueblo, porque Él envía su palabra y es su palabra la que trae libertad y es su palabra la que trae sanación, es su palabra la que trae restauración, es su palabra la que trae provisión. Así que recibe la palabra de Dios con todo tu corazón, declara la palabra de Dios con todo tu corazón, porque dice la Biblia, yo clamé al Señor y Él me libró de mis aflicciones. ¿Cómo? Envió su palabra. Quiero contarte aquí una historia que obviamente está en la Biblia también. Está en Marcos capítulo 4. Marcos 4, voy a leer a partir del versículo 35. ¿Ok? Dice, Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Normalmente esta historia siempre nos lleva a esta última partecita, ¿no? Y de Jesús diciéndole, ¿por qué están preocupados? Crezcan en su fe, ¿acaso no tienen fe? Pero hay algo realmente en el detalle de esta historia que llama mucho la atención. Y quiero compartírtela en este momento. Estaban en una barca y dice, de pronto se desató una gran tormenta. ¿Vieron la película Poseidón? Algo así. Se levantó una tormenta perfecta, gigante. Y fue el momento más oportuno para que Jesús diga, voy a dormir. Como alguno de ustedes aquí, no, mentira, no, es en otro servicio. Me equivoqué de servicio. Dijo, voy a dormir. Y dice que se fue y acostó, improvisó una almohada, un cabezal, dice aquí. Improvisó algo ahí con algunas maderas. Y se puso a dormir y de pronto vino la tormenta. La tormenta y hay que entender algo. Dentro de los discípulos habían algunos expertos en temas de mar. Y habían pasado seguramente muchas tormentas en su vida porque algunos eran pescadores. Y me imagino al principio ellos intentando, jala por aquí, no, mira, sube allá, cuidado con esto. Y cuando vieron que ya no pueden, van a Jesús y le dicen, maestro, mira lo que está pasando. Ahora quiero que guardes esta imagen porque Jesús estaba acostado. Y solo como ejemplo lo voy a hacer. Jesús estaba acostado, durmiendo plácidamente. Y dice la Biblia que la tormenta era tan grande que el barco anegaba. ¿Qué significa eso? Que el barco se estaba llenando de agua. Y Jesús estaba durmiendo ahí en el fondo del barco, ahí atrasito. Y el agua encima de él. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que habrá pasado para que Jesús se moje? Y aún así seguía durmiendo. Seguramente Jesús estaba mojado ya, pero seguía durmiendo. Hasta que uno de sus discípulos corrió hacia él y le dijo, maestro, nos estamos hundiendo, míralo. Quiero que grabes esto, por favor, en tu corazón. Date cuenta de este detalle. A Jesús no lo despertó la tormenta. No lo despertó estar mojado. A Jesús lo que le levantó fue la voz de su discípulo diciéndole, ayúdanos. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Y lo digo en primera persona, a veces estamos rodeados de tormentas, sí, pero le oramos más a la tormenta que a Dios que está con nosotros en el barco. Pero déjame decirte algo, en el momento en el que tú levantas tu voz, en el momento en el que tú, aún esos suaves susurros que a veces nos sale, en esas madrugadas que no puedes dormir, en esas preocupaciones sobre tu vida. ¿Por qué? Porque probablemente te sientes perdido por algo. Quizás culpabilidad rodea tu mente. Alguna enfermedad te está rodeando la familia. O cualquiera sea la tormenta. A veces nuestra voz está tan cerrada. Pero Dios escucha aún esas lágrimas que caen en tu mejilla. Y en el momento en el que Él escucha y tu voz diciéndole, Señor, ayúdame. Algunos quizás lo griten, otros probablemente con voz entrecortada, Señor, ayúdame. Dice la Biblia que en ese momento Jesús se pone de pie y se pone frente a tu tormenta y le dice, ¡calla! ¡Enmudece! ¡Paz para mi hijo! ¡Paz para mi hija! ¿Qué quiero decirte con esto, familia? A veces el enemigo usa la estrategia de querer callar nuestra voz, de que le hablemos más a la tormenta quizás, de que quizás estemos repitiendo y repitiendo lo que nos está pasando, pero en el momento que nosotros decimos, Jesús, ayúdame, Jesús se pone de pie y lo que va a decir a tu tormenta es, calla y enmudece, ya me puse de pie y quiero decirte algo, ay, 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 cuando Dios se pone de pie. Dice la Biblia que ninguna rodilla se va a mantener derecha. Toda rodilla se dobla ante el nombre poderoso y la presencia de Jesús en mi vida. Cuando Jesús se pone de pie, tormentas son doblegadas. Cuando Jesús se pone de pie, enfermedades son sanadas. Y estoy seguro que eso está pasando en este momento. En este momento. En el momento en que decimos, Señor, clamamos a ti, Jesús se pone de pie. Jesús se pone de pie. Quiero contar brevemente una historia personal. Hace unos 3 años, el año 2019, mi esposa y yo tuvimos una de esas noticias que todo el mundo casado probablemente, no digo que quizás todos, pero la gran mayoría desea escuchar, y es como, hey, estamos embarazados. Digo estamos porque también pasé todo el proceso. Y fuimos a la clínica y ustedes probablemente se imaginan todo el proceso que hay, las consultas y mi esposa ya soñando con cosas y yo con ella soñando con cosas, soñando con nombres y todo lo que viene. Y de pronto en una de esas consultas en la que estamos frente al médico nos dice, hey, algo está pasando aquí, necesitamos hacer un seguimiento más exhaustivo. Y justo tenía una consulta a mi esposo un día domingo, como hoy. Un día domingo. Y el año 2019 estábamos sirviendo mi esposo y yo en la sede de San Miguel. Y estábamos ahí, y yo le digo, amor, entonces te espero en la sede. ¿Está bien? Sí, me dice, no hay problema. Y él se fue a la clínica. Y como al mediodía nos encontramos en Camino de Vida, y ni bien vi su rostro, dije, algo pasó acá. Me dice, vamos a conversar. Entramos a conversar y me dice, amor, perdimos al bebé. Necesitamos ya pasar por un procedimiento. Necesitamos ahora. El médico me dijo que no puede pasar mucho tiempo, ya. Son de esas cosas que nadie quiere escuchar en su vida. Se nos hacía un nudo en la garganta. Decimos, ¿y de aquí cómo salimos? Y ese día a mi esposa le tocaba predicar en la tarde. Yo le dije, amor, si deseas descansa, ve a la casa, o normal, yo me encargo de esto. Y me dijo, no, ¿por qué voy a callar mi voz? Ahora, lo que quiero decirte es, no es que lo dijo, ay, ¿por qué voy a callar mi voz? No, estaba quebrada. Se veía el dolor, no solamente en lo físico, sino también en el corazón, en el alma misma. Y de hecho llegó ese día el servicio, mi esposa subió, compartió un mensaje. Durante todo el servicio yo miraba, estaba con el nudo en la garganta, no podía ni cantar, solo lloraba y lloraba. Y cuando vi a mi esposa compartir el mensaje, wow, recuerdo cada palabra de ese mensaje, porque probablemente fue uno de los mensajes más sinceros y honestos que escuché a alguien. Al siguiente día fuimos a la clínica. Pasó todo el procedimiento quirúrgico que tuvo que pasar. Llegó la noche. Regresamos a casa como a las 11 de la noche. Mi esposa dolorida, yo con ella y llorando. Cada 10 metros llorábamos. Y lo único que salía honestamente de mi boca era, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque no sabía cómo ayudar a ella tampoco. Al día siguiente, ya martes, estábamos en la casa y como a las 7 de la noche me llaman unos amigos de aquí de la iglesia. Y qué hermoso crecer entre amigos, en serio. Y me dicen, hey Henry, te estamos mandando un presente de parte mía y de mi esposo, por favor, recógelo. Y bajé, recogí, y era una cajita, y dentro de la cajita había una botellita con jugo de uva, habían copitas pequeñas, había un pack de galleta, todo un pack para hacer Santa Cena. Y fue muy especial para nosotros. Mira, amor, vamos a hacer Santa Cena. No nos olvidemos, hijos de quién somos. Pero dentro de este paquetito habían, ¿qué les digo? Muchísimos papelitos. Dentro de esta caja había muchísimos papeles con versículos escritos a mano. muchas promesas escritas a mano, y en ese momento empezamos a leer una tras otra y la leíamos todos los días, hasta antes de dormir leíamos, al despertarnos leíamos, en la tarde cuando nos acordábamos leíamos y leíamos, y en ese momento se cumplió exactamente lo que dice esta palabra. Lo que dice aquí: clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Envió su palabra y los libró y los sanó. Dios envía su palabra y nos sana. Dios envía su palabra y nos restaura. Dios envía su palabra y trae milagros. Dios envía su palabra y trae nuevos comienzos. Y hoy estoy seguro que Dios envió su palabra sobre tu vida, sobre ti, personalmente sobre ti. Dios envió su palabra porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Señor, gracias Dios por este día. Gracias Señor por tu palabra, maravillosa palabra, más dulce que la miel, Señor. Señor, gracias porque tormenta que se levante, Señor, no quita una verdad: que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Y oro, Señor, por cada persona aquí, Dios, porque yo estoy seguro que tu palabra, Dios, trae esperanza y trae respuesta a sus corazones. Pero oro también, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, que desea tener una relación contigo personal, de recibirte a ti en su vida como Señor y Salvador. Gracias, Señor.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.